cuando usted encuentra un versículo que tiene una expresión cultural, usted puede preguntarse, ¿esto es para Israel o esto es para la iglesia? Si es para Israel, ¿qué sigue diciendo ahí? La intención es que la expresión cultural probablemente no sea una norma para el cristiano. Si es para la iglesia, pase a la pregunta número 2. En la pregunta número 2, ¿el texto es una descripción o es un mandamiento? Si usted ve, no, es una descripción. Entonces, aquí la expresión cultural puede ser un ejemplo bueno, pero no una norma obligatoria. Si es una prescripción, o sea, un mandamiento, pase a la pregunta número 3. Pregunta 3. ¿Existe una razón que apoya la expresión cultural del texto? Si la justificación es cultural, o si no existe una justificación, entonces es posible que el elemento cultural del texto puede ser cambiado por una expresión cultural equivalente. Pero si la expresión cultural tiene una justificación lógica o doctrinal, es probable tanto que el sentido como la expresión cultural tienen su razón de ser y deben practicarse. ¿Me entendieron más o menos o nulos? ¿No entendieron? ¿Alguien entendió? Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Ahí donde está la primera pregunta, tache el segundo renglón donde dice no es obligatorio. Eso se me metió ahí en el computador ahí. Tache eso, que eso no debe estar ahí. Eso es un apéndice que se olvidó de alguna cosa. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es? Hágame la primera pregunta a alguien, por favor. ¿Cuál es la primera pregunta? Gracias, hermano Carlos. ¿A quién va dirigido el texto? Si es a Israel, entonces haga lo que dice enfrente. La intención es que la expresión cultural probablemente no sea una norma para el cristiano. ¿Sí? Usted lee de pronto un texto que está hablando que de sacrificios animales. ¿Eso es para la iglesia o para Israel?
Para Israel.
Es para Israel, entonces lo más probable es que eso no tenga que ver con el cristiano. O ese versículo que leímos allá de recortar la barba, que no se va a cortar la barba. ¿Sí? ¿Eso es para Israel o para la iglesia?
Para la iglesia.
Entonces, pues era una cosa cultural allí, de Israel, entonces probablemente no tenga que ver con el cristiano. Lo de tatuajes, el versículo ese de tatuajes. ¿A quién se refiere?
Israel.
¿Sí ve?
A propósito de eso.
Bueno, entonces, si el versículo que usted ve, que tiene algo cultural, se refiere a la iglesia, ¿sí? Entonces pase la pregunta número 2. Usted sigue pues el diagramita ahí. ¿Y cuál es la pregunta número 2?
¿El texto es una descripción o un mandamiento?
Como hablamos ahorita, ¿es una descripción o es un mandamiento? Entonces, ¿a cuál de las dos rutas nos vamos? Pues si es una descripción, dice aquí la expresión cultural puede ser un ejemplo bueno, pero no una norma obligatoria. ¿Sí lo entendemos? Entonces, usted lee el versículo, Jesucristo los mandó de dos en dos a predicar. ¿Eso tiene que ver con Israel o con la iglesia? Pues nada, Israel, por acá vamos. Segunda pregunta, ¿es una descripción o es un mandamiento? Una descripción. Porque es una descripción, digo, bueno, puede ser un buen ejemplo para imitar, pero no es obligatorio salir de dos en dos. Sí, estaba entendiendo un poquito, estoy como mirando como qué rutas tomar cuando estoy pensando sobre de la... Bueno, y si es una prescripción, que es un mandamiento, así como usted recibe una prescripción del doctor, es un mandamiento para que tome esas pastas, una prescripción. Si es un mandamiento, la tercera pregunta, ¿cuál es?
¿Es una razón que apoya la expresión cultural?
O sea, cuando uno encuentra como un mandamiento para la iglesia que tiene algo cultural ahí, es bueno preguntar, bueno, ¿y qué razón dan para eso? ¿Sí? Entonces, si la razón es cultural o si no hay ninguna razón dada, entonces, o sea, si no hay razón o si la razón es cultural, entonces de pronto hay otra forma cultural mejor para expresarlo hoy en día. Pero si la razón que dan es lógica o está basado en doctrina, entonces lo más probable es que tanto la expresión cultural como la real, ambos son aplicables para la situación actual. Los veo muy silenciosos, hermano. No sé si es la hora del día o qué. Bueno, yo creo que de pronto lo más fácil es... Sí, por aquí tengo una lista de ejemplos, a ver si miramos ejemplos. ¿Qué se me hicieron mis ejemplos? Bueno, circuncisión, ¿sí? Es una práctica afectada a una cultura. Entonces, si uno se lee un versículo allí sobre la circuncisión y una hermana para no, hermanos, aquí vamos a, yo leo aquí un versículo sobre la circuncisión, entonces yo creo que el cristiano también debe hacer eso. Entonces uno empieza, bueno, la primera pregunta, ¿eso tiene que ver con Israel o con la iglesia?
Israel.
Entonces ahí pues hombre, no tiene aplicación directa para nosotros, nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Otro ejemplo. Génesis 9:6, donde se le da autoridad, creo que ahí donde se le da autoridad a Noé de el que quita la vida, se le puede quitar la vida. Pena capital. ¿En Colombia hay pena capital?
No.
¿Debe haber pena capital?
Sí.
Pero solamente en la iglesia, ¿cierto? A ver si los hermanitos se portan bien. Es que la pena, el ejemplo de la pena capital es que eso se lo dieron a Noé, ¿cierto? ¿Bajo la ley hay pena capital?
¿Bajo la ley?
Sí.
¿Tiene que ver con la iglesia o con Israel? En el Nuevo Testamento encontramos que si un hermano es encontrado en pecado, vosotros que sois espirituales, matadlo con espíritu de mansedumbre. No, eso no es cierto. Entonces, tiene que ver, o sea, con la pregunta 1 es muy bueno para lo del diezmo. Acuérdate que vamos a ir del diezmo. Cuestiones así, hay ciertas cosas, aunque es más cultural, hay ciertas cosas que uno sabe que son de Israel y entonces no aplican directo a la iglesia.
A ver, ¿qué más ejemplos tenemos por aquí?
San Pedro, el apóstol Pedro, cuando él hacía giras a visitar las iglesias, él llevaba consigo la esposa. ¿Sí o no? El hermano Elías visita Colombia sin la esposa. No está siguiendo un ejemplo apostólico, hermano. Hermanos organizadores del intensivo, tomaron nota que el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Elí está dispuesto a traer a la señora si lo invita. Eso tiene que ver, el hecho de que Pedro viajaba a visitar iglesias con su esposa, ¿eso tiene que ver con la iglesia o con Israel? ¿Cierto? Un evento en la iglesia. Eso es, o sea, aquí la segunda pregunta, ¿es una descripción o es una prescripción? ¿Es un mandamiento o es un ejemplo?
Un ejemplo.
Ahora mandamiento queda más fácil que una prescripción, ¿cierto?
Vamos aquí, si se tiene entendido. Mandamiento.
Y descripción, ejemplo, ¿no? ¿Para qué? ¿Eso hace que sea más claro o qué?
Sí.
¿Usted piensa que sí? Bien, hermana, me gusta que piense este ejercicio.
Ejemplo.
¿Sí?
¿Sí? Entonces, el caso de que Pedro trae a su esposa no es un mandamiento, sino un ejemplo. Y entonces, para el ejemplo, ¿qué se nos dice aquí?
Si es una descripción, o un ejemplo, aquí la expresión cultural, o sea, Pedro con su esposa, puede ser un ejemplo bueno, pero no una norma obligatoria. Entonces, si el hermano sigue un buen ejemplo, se trae la señora, pero no es obligatorio que la tenga que traer. ¿Sí estamos entendiendo un poquito cómo funciona la...? Estamos cogiendo el tirito un poquito a eso. Vámonos para el Ósculo Santo. El hermano Oscar está muy emocionado con ese temita.
Bueno, me acuerdo mi abuelo una vez decía que sí, ¿qué es la diferencia entre un ósculo santo y un ósculo no muy santo?
Es que por ahí 2 minutos.
Bueno, vamos para el ósculo santo. ¿Tiene que ver con Israel o tiene que ver con la iglesia? ¿Cierto? Son apóstoles, ¿verdad? ¿Es un ejemplo o es un mandamiento? Aquí, ¿hay alguna razón para el beso santo?
Sí,
ahí está el mandamiento. Saludaos con ósculo santo porque tiene que ser con los labios, con la mejilla del prójimo. ¿Sí? O besaos con ósculo santo porque así Adán y Eva chupaban trompa, alguna cosa así. Sea que no da ninguna razón, ¿sí? Sencillamente dice la expresión, pero no da ninguna base. Entonces nos vamos por acá y aquí dice:
si no hay justificación, entonces es posible que el elemento cultural, o sea el beso en sí, puede ser cambiado por una expresión cultural equivalente. O sea, en vez de un beso, un apretón de manos. ¿Sí? O sea, la realidad la guardamos, pero la expresión cultural la expresamos de otra manera. Bueno, otro ejemplo. Vámonos para aquí de pronto yo creo que vale la pena mirar en la Biblia. Vámonos para Efesios capítulo 5, el ejemplo pues de las mujeres liberadas. Sí. Perdón, hermano. Ustedes, algunos de ustedes son un poco más curiosos. Yo traté de presentar esto en el África y lo tenía yo más complicado. Los negritos me miraban así. ¿Sí? Y lo expliqué en inglés y me lo traducían al francés y yo vi que no, estos están perdidos. ¿Sí?
Entonces lo simplifiqué aquí de más sencillo. Pero si ustedes entienden esto y quieren hacer un poquito más desarrolladita, por ejemplo, usted, bueno, tiene que ver con Israel. ¿Tiene que ver con la iglesia o es un mandamiento personal? O bueno, usted ya puede mirar como, estoy mostrando la idea de cómo trabajar. ¿Sí? Porque también, por ejemplo, antes de ir a este beso, Moisés se arrima a la zarza ardiente y dice la voz: quítese los zapatos porque el lugar, a sandalias, ¿cierto? Porque el lugar que pisan es lugar santo. ¿La presencia del Señor es un lugar santo? ¿Sí? Cuando nos reunimos, ¿el Señor está presente?
Sí.
Entonces, ¿por qué no nos quitamos los zapatos?
Por evitar las manos.
¿Sí, hermano? Listo, ya vamos, pero vamos primero para las sandalias, que me interesa, porque los musulmanes, yo una vez entré en una mezquita y eso, quítese los zapatos. Usted se quita los zapatos para mostrar respeto. ¿Y cómo entrar con unos zapatos donde usted pisa la calle normal a la presencia de Alá? ¿Sí? A la casa de Alá, sí. O a la casa también, sí.
Que todo lo que pise la planta de tu pie, eso es tuyo. Y yo escuchaba una expresión de un pastor y decía: vaya, usted tiene un carro allí,
le pega al dueño. Lo ve a usted como un perrito ahí tocando el carro. Sí, no, eso es un mandamiento o una instrucción de Dios al pueblo de Israel que posee en la tierra prometida.
Es una instrucción para Israel y la están tratando de aplicar a la iglesia. Pero sí tiene ciertas aplicaciones interesantes para cristianos, pero no así directo. Pero volvamos a lo de Moisés. Sí, porque Moisés, la instrucción de quitarse los zapatos, porque la presencia de Dios no es directamente para Israel, porque en ese entonces, así como Israel, pues era particular para él. Sí, entonces, los que están un poquito más curiosos pueden desarrollar este árbol un poquito más. Sí, le pueden meter un par ramitas más. Pero en forma general, estoy mostrando cómo tratar de trabajar estos textos. Vamos entonces para Efesios 5, donde habla del matrimonio.
Efesios 5. Dice las casadas, 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este versículo,
¿está hablando de Israel o la iglesia? ¿Está hablando a las parejas matrimoniales? ¿Le está dando un ejemplo o está dando un mandamiento?
Mandamiento.
Ese mandamiento tiene una razón doctrinal, una razón, está conectado a una razón, un argumento doctrinal o lógico, o es una razón cultural, o no hay razón. Si el texto dijera,
póngale la cabeza del hombre, versículo 23. Casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, porque si no se ve muy feo. ¿Sí? Si el versículo dijera que se ve feo, eso sería un argumento cultural. Se ve feo en esa cultura. Pero el argumento que da aquí no es cultural, no es porque se vea feo. Relaciona, ¿por qué? Porque es que Cristo, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y entonces uno, pues, está mostrando que Cristo cabeza de la iglesia, entonces el esposo debe ser cabeza de su esposa. Entonces uno nota que la instrucción no es algo netamente, pues, solamente para esa cultura. En ese entonces Cristo era cabeza de la iglesia, ¿cierto? ¿Y ahora qué? O sea, la razón todavía existe. Entonces lo más natural es interpretar de que no. Entonces, aún hoy el hombre es cabeza en su hogar, de su esposa. Miremos otra que genera cierta controversia, y esa se encuentra en 1 Timoteo 2. ¿Alguien me quiere leer versículo 11 y 12? 1 Timoteo 2, 11 y 12.
Porque es que no saben hablar. de pronto en aquel entonces no saben hablar, ahorita quién las calla, ¿no? ¿Cierto? Hoy en día pues pueden expresarse muy bien. O sea, el argumento no es por ignorancia. ¿Cuál es el argumento que tiene el apóstol aquí en este capítulo?
¿Cómo? No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El 13, ¿por qué? Sí, note que este orden está relacionado con la creación. Sí, que Adán fue creado primero y después Eva. Eso fue verdad cuando esto fue escrito, ¿cierto? Cuando Pablo escribió esto, sabemos que Adán fue creado antes de Eva. ¿Y ahora qué? Pues claro, nada ha cambiado. Entonces, debido a que el argumento que utiliza el apóstol para justificarlo no ha cambiado, creo que es como natural de que el mandamiento también siga igual. Bueno, Carlos, tenía dos razones. Ah, sí, la segunda razón: Adán no fue engañado sino su mujer. Lo relaciona a cosas doctrinales reales. Y quiero dar un puntico, porque este temita está caliente ahorita, lo estoy como estudiando un poco en Holanda, porque está como caliente entre creyentes y algunos en la asamblea. Cuando Dios creó los animales, ¿el qué creó primero, la vaca o el toro? No, estamos hablando de género. ¿El perro o la perra, cuál creó Dios primero? Sí, los animales los creó todos en un día, ¿cierto? ¡Juáquete de todos! ¿Podría Dios haber creado al hombre y la mujer al mismo tiempo? Hasta sería lo más natural, ¿por qué no? Si hace un perro y una perra, imposible que no, un mico y una mica, pues hace un hombre y una mujer con igual facilidad, ¿cierto? Pero cuando Dios diseñó la cosa, Él dijo, no, yo al hombre y a la mujer, pues al ser humano, lo va a crear de otra manera. Fue un pensamiento nuevo, diferente de Dios. Digo, primero hago al hombre, lo pongo a sufrir, que se sienta solo, le quito una costilla, le organizo la cosa y le pongo la mujer. Un proceso. Primero uno y luego el otro. Y es ese proceso que fue diferente a todos los otros seres, así que Pablo utiliza para, vea, es que desde el comienzo Dios tenía un plan diferente para el hombre y la mujer. Y por eso hay cierto orden que notamos aquí, tanto en la familia como en la iglesia. Hermanos, ojalá algunos de ustedes me hayan entendido el diagrama. ¿Sí? Si de pronto está un poquito corchadito, en el descanso después vamos a charlar más, o hable con alguien que sí lo entendió y lo trata de entender, porque sí es útil para tratar de entender cosas culturales que usted encuentre en la palabra de Dios. Pero se me acabó el tiempo para esto, entonces debemos seguir con la próxima página. Vamos entonces para la página 12. Tome en cuenta la forma literaria. ¿Por qué es importante notar de que la Biblia está escrita de diferentes maneras? ¿Quién ha leído la escritura de una casa? ¿Se llega a leer la escritura de una casa? Bonito eso. Sí, ¿será que el notario se luce con expresiones muy hermosas? No. Él es preciso. Eso, tantos metros, comenzando aquí, que vendió a doña fulana de tal, chan, bien aburridor, pero preciso. Es una descripción legal. Pero usted lea una poesía. Tus ojos son como dos soles. Está mintiendo, ¿cómo va a tener dos soles en la cabeza, hombre? ¿Eh? No, el poeta sí lo puede decir, el notario no lo puede decir. ¿Sí? Si el notario le mete dos soles a la casa, ya la casa queda muy grande. ¿Sí? Pero el poeta sí puede decir que tus ojos son como son dos soles o como dos soles, ambas aguantan. Pues que el poeta tiene más libertad. Entonces, cuando usted está leyendo la escritura, tiene que darse cuenta, ¿esto es una poesía o es una narrativa legal? ¿O está contando una historia? Entonces, ayuda. Por ejemplo, cosas legales, Éxodo, Levítico, parte de Números, parte de mucho de Deuteronomio, son partes legales. Narraciones, pues tenemos muchos de los hechos y muchos del Antiguo Testamento. Poesía, tenemos los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Encontramos expresiones poéticas. María canta una canción allá en Lucas 1. La poesía hebrea tiene unas características especiales, pero como después de mañana, el viernes, vamos a estudiar los Salmos, tenemos un periodo, entonces yo voy a dejar este pedazo del estudio de la poesía hebrea, la dejamos para el viernes. ¿Listo? Porque eso nos cuadra bien con el estudio de los Salmos. Seguimos en la página 13. Aparte, pues tenemos documentos legales o narrativas, poesía, encontramos literatura de sabiduría, encontramos los evangelios, encontramos discursos lógicos. El estudio de Romanos que estamos estudiando esta mañana, ¿es una poesía?
No.
¿Se llena de florecitas y cosas, de nubes y flores? Y... No. Judas y Pedro sí le meten esas florecitas a sus narrativas ahí, pero Pablo en Romanos está montando un argumento. Y tiene lógica y es interesante estudiarla, un poco hay que concentrarse, pero vamos dando como un argumento lógico en su discurso. Y también hay literatura profética de eventos futuros. Entonces, bueno, tratar cuando estamos estudiando Romanos, darnos cuenta de que es diferente a estar leyendo un salmo y es diferente a estar leyendo Apocalipsis. Vamos para la regla número 8. Observe cuidadosamente la gramática. Me perdí un poco del estudio esta mañana, pero Carlos como que estaba haciendo referencia a esto de la gramática, ¿cierto? Noté un poquito que escuché. Es una regla hermenéutica muy lógica, pues hay que pararle bolas a la gramática, porque es que eso es lo que ayuda a entender el mensaje. Explorar los posibles significados de una palabra. Hay que ser realista de que una palabra tiene varios significados, o lo puede tener varios significados. El significado original de la palabra, algunos piensan, no, pues si me remonto al primer uso de la palabra, ahí tenemos el verdadero significado de la palabra. Pero eso no siempre es así. Porque las palabras van cambiando en su sentido. Ahora, dígame un ejemplo de una palabra española que tiene dos sentidos. Lima. Bueno, sí. Una lima y una fruta. Hay tres, sí, la capital, la lima. Otra palabrita.
Hogar.
Eso es un ejemplo bueno que muestra el desarrollo del sentido. ¿Sí? Yo no sabía eso. Hogar quería decir fogón antes.
Una estufa.
Una hoguera. Ah, entonces ahí estaba. Porque vivían cerca de la hoguerita, de la estufita. Entonces poco a poco no voy para el hogar, donde tengo el fogón. Y entonces ya después de un rato, ya no hay fogones y seguimos llamando a su hogar.
¿Qué significa
el salón
antes?
Esposa. ¿Sí? Entonces, note, supongamos que un marciano llega aquí y entonces, o no tiene que ser tan marciano, puede ser un europeo o alguien que llega aquí a Colombia y coge el periódico y dice que el señor se fue para su hogar. Fue para hogar. Saca el diccionario y pues remonta atrás. ¡Ah! Se fue a prenderle candela a eso. ¿Sí? Note que uno puede entender mal si uno no sabe que hay que saber qué quiere decir la palabra en el momento que se escribió. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? Y con el ejemplo de la esposa también. Uno, ¿qué paralelos hay entre una esposa y una esposa? Sí. Y la esposa, el matrimonio, en ambos casos queda atado, ¿cierto? Una de mala gana y una de buena gana, pero quedan atados. Entonces, cuando usted esté estudiando un versículo, es importante, como decíamos antes, buscar el significado de las palabras en un diccionario. A veces el diccionario bíblico puede ser mejor para algunas palabras, porque entre el momento, pues Reina Valera 60 aguanta, porque del 60 aquí al 2008 hay 30 años, el idioma ha cambiado, pero no tanto. Entonces las palabras pueden significar. Miremos un ejemplo en 1 Corintios 14. También un tema un poco caliente, pero yo creo que puede ser útil mirarlo. 1 Corintios 14. No solamente mirar la palabra en el diccionario, sino que si usted puede ver dónde se utiliza la misma palabra en otras partes de la Biblia, puede ser útil. Pero recuerde que si usted encuentra la palabra sol en los Hechos, puede ser diferente a sol en Cantar de los Cantares. Porque sol en una narrativa histórica está hablando es que lo cogió el sol. ¿Sí? En Cantar de los Cantares, como es una poesía, es posible que sol se refiera a los ojos de la princesa, o la cara que resplandece como el sol, o algo así. Entonces hay que ver, no ocurre automáticamente cada vez que aparece sol en la Biblia, tiene que decir lo mismo. ¿Sí, hermano? Su sol, por grande, por caliente, ¿por qué, hermano? Le dañé la cosa, ¿ah? La llama sol porque, bueno, se le queman las cosas. ¿Sí, hermano Israel? La palabra mundo. Vimos eso, ¿cierto? La palabra cosmos que aparece. La palabra salvación también aparece de varias diferentes maneras. Hay que ver, ¿cierto? Pero si usted está cogiendo una palabrita y usted la encuentra en el mismo libro de la Biblia, eso ayuda bastante. Y si usted encuentra la misma palabra en el mismo capítulo, eso le ayuda hasta más, porque es que lo más probable es que está como cogiendo la misma idea dos o tres veces. Y vamos a ver un poquito aquí en 1 Corintios 14, la palabra calle de callar. 1 Corintios 14, miramos el versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Muchos comentaristas dicen que las mujeres en Corinto hablaban mucho en las reuniones, hablando después de medias, de interiores, de una cantidad de cosas, de los niños, en las reuniones. Entonces lo que Pablo estaba diciendo es que las mujeres dejen de esa charladera en la reunión. Sí, usted verá que muchos comentaristas dicen eso. Pero entonces miremos que la palabra calle, uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué quiere decir calle? ¿Será que calle quiere decir que no pueden charlar así en el culto? ¿O quiere decir que ni digan amén? Sí, callado. ¿O qué quiere decir la palabra calle? Entonces, una forma es tratar de buscar otras calles, esa palabra que la encontremos en otras partes. Y afortunadamente en este capítulo, ahí cerquita, encontramos la palabra tres veces. Mire la primera. Versículo 28. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, ¿qué pasa ahí? Entonces, aquí hay alguien hablando en lenguas. Y si no hay alguien que lo interprete, ¿qué debe hacer? Debe parar. Parar el discurso a la congregación. Sentarse. 29. Asimismo, y me di cuenta que la palabra asimismo no existe en el griego, dice, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, ahí está otra vez calle. Entonces aquí están profetas hablando, y si de pronto un profeta está hablando a la congregación y otro hermano, el Espíritu Santo lo levanta a otro profeta, ¿qué debe hacer el que está hablando a la congregación? Debe hacer lo mismo que el hombre anterior. Debe parar de hablar a la congregación y sentarse. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra calle? Que no le hable a la congregación, sino que se siente y que guarde silencio. Entonces, entendiendo eso, vamos entonces a la 34. Vuestras mujeres callen en la congregación. Entonces, viendo las tres, los tres calles de seguido, los dos primeros están bien evidentes. No hay duda de qué está hablando. Y el tercero, si hay alguna duda sobre el tercero, pues es la misma palabra que las otras dos. Debe estar diciendo lo mismo. Entonces no está hablando de que las mujeres están charlando allí, pues de como hablando de, pues, de cositas, haciendo bulla en la congregación. No, es que las mujeres no deben pararse a hablar a la congregación. ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo trabajar, estudiar, entender las palabras dentro del capítulo. ¿Sí, hermano? Sí, entonces aquí el decoro es un argumento cultural, ¿sí? Pero aquí la cuestión es la palabra callar, ¿qué es el significado de la palabra callar? ¿Sí? ¿Qué tenía en mente el apóstol cuando estaba hablando de callar? ¿Sí? Bueno, otra vez, me quedan 23 minutos, pero esos temitas, ojalá el lunes le dediquen más tiempo a esto, ¿sí? Si les parece interesante. Pero hay que mirar el significado de las palabras, identificar las diferentes partes de una frase. Por ejemplo, el tema del bautismo del Espíritu Santo. Uno escucha unos comentarios extraños, pues, muy la palabra, la expresión bautismo en el Espíritu Santo aparece 7 veces. Sí, como 4 veces Juan el Bautista dice: yo os bautizo con agua, pero el que viene os bautizará en el Espíritu Santo. Llevan 4, nos quedan 3. Y uno busca eso. Si usted quiere entender qué quiere decir bautismo en el Espíritu Santo, hay que buscar esas referencias bíblicas. Compárelas y ahí va dando. Bueno, aquí trae una página 13 al final. Observe el uso figurativo de palabras. En muchos idiomas las palabras se pueden utilizar con un significado diferente al literal. Por ejemplo, cuando una muchacha dice: me muero por las ganas de una empanada, usted no la lleva al hospital. Está que se muere, ¿cierto? Usted entiende que no es una forma que se habla acá. Hay una expresión aquí que usan mucho los paisas, que a mí me chocaba mucho al comienzo. Me acostumbré, pero me chocaba. Alejandro Martínez lo decía mucho: es que Dios nos ama demasiado. Es que como que demasiado. Sí, mucho, pero esa palabra demasiado no sabe cómo entenderla allí. Pero hay ciertas palabras que se utilizan de una forma diferente a lo literal. Cuando se habla de una lengua de fuego, por aquí hay una que me gustó mucho. Jeremías 18:18. Vamos para Jeremías 18:18, a ver cuál es el... Léame el versículo y a ver qué le iban a hacer a Jeremías. Y dijeron: venid, maquinemos contra Jeremías, porque no hay... Venid e hirámoslo de lengua. En el francés, ¿cómo sale? Hirámoslo con la lengua, dice el francés. Ah, no, Jeremías 18:18. Es la misma palabra en griego, sí, 3 veces. Sí. La traducción inglesa dice: venid, ataquémosle con la lengua. Entonces imagina todo el mundo ahí persiguiendo a Jeremías. ¿Sí? Eso, atacar a alguien con la lengua, ¿qué estaría diciéndole? Esa gente tenía problemas con Jeremías. ¿Qué quería decir atacarle con la lengua? Sí, es una forma figurada de hablar, que lo van a hablar mal de él, van a hacerle mal ambiente, calumniar. Bueno, uno me preguntaría, ¿y por qué será que gente usa el lenguaje figurado? ¿Por qué no hablar así como es? ¿Por qué no decir, no, lo querían hablar mal de él? ¿Por qué no decir, tus ojos son bonitos, en vez de hablar de soles y todo eso? Pues en todos los idiomas se utilizan figuras y tienen ciertas ventajas. Cuando uno usa figuras, eso le añade color y vida a una expresión. Usted le dice a la muchacha, ¿tiene ojos muy bonitos? Pues bien, oiga, tus ojos son como dos. Sí, como que eso ya, con eso ya la va medio conquistando, ¿cierto? Eso ya le suena como... el Señor es mi roca. Es un uso figurado. ¿Él es una piedra grande o qué? No, pero cuando dice el Señor es mi roca, es una expresión corta, pero uno se imagina una solidez, uno se imagina algo firme, ¿cierto? Entonces eso trae vida, color. Atrae la atención. En Filipenses 2:3 habla, dice Pablo, guárdese de los perros. Son unos hermanos muy complicados, legalistas, guárdese de esos perros. Entonces esa expresión, uy, eso, uno no se olvida de eso. Ayuda a visualizar. Ideas abstractas, cuando dice el eterno Dios es tu refugio y acá abajo sus brazos eternos, Deuteronomio 33, que Dios es nuestro refugio eterno y que Él tiene sus brazos eternos debajo. Sí, son figuras que ayudan a entender cosas, visualizar cosas abstractas. También ayudan mucho a resumir una idea. Cuando el salmista decía, Jehová es mi pastor, usted ve la riqueza de esa imagen. ¿Sí? Usted se imagina las ovejitas, se imagina un pastor cuidándolas, llevándolas, alimentándolas, protegiéndolas. Todo eso, cuando usted dice Jehová es mi pastor, esa imagen captura mucha información. Si uno no quiere usar una imagen, tiene que escribir ahí media hoja explicando que no, es que Dios me cuida y Él me alimenta, es que Jehová se preocupa por nosotros y cuando estamos un poco decaídos, Él nos levanta y toda esa explicación se resume en una imagen. Jehová es mi pastor. También invitan a la reflexión. Yo soy la vid verdadera, eso motiva a pensar. Bueno, hay varias buenas razones. Aquí en la página 14 brevemente le voy a mostrar algunas de estas imágenes. Una símil, una comparación entre dos cosas. Primero Pedro dice, toda carne es como hierba. ¿Para fumarla? ¿Qué quiere decir esa imagen de que toda la carne es como hierba? Pasajera. ¿Sí? Note de que hay que saber entender las figuras, porque si usted no la entiende bien, usted sale con una doctrina toda rara. ¿Sí? ¿Sí? Encuentra usted un hermano todo gordo, tranquilo, que toda carne es como hierba. Sí, no, nada que ver con delgado o gordo, es con el pasajero. Ahí tengo, aquí otras, hay unas bastante interesantes, ahí están para usted buscarlas. Una metáfora, Isaías 40 dice: toda carne es hierba. Note una cosa ahí, que en la metáfora, el cómo, la palabra de comparación no existe. Entonces, cuando dice toda carne es hierba, es una mentira. ¿Es carne o es hierba? Le encontramos una mentira a la Biblia, ¿qué? Que es que la carne es hierba. No es una mentira, es una forma de expresar. Pero hay que entenderla. La 4, personificación, cuando se le da características humanas a una cosa. Isaías 35 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. Usted ha visto un desierto todo contento. Un desierto ahí. ¿Cómo? Sí, o que el desierto se va a poner contento, que va a germinar pasto, algo va a crecer ahí, va a ser feliz otra vez, algo así. Y la soledad, como que la soledad es triste, como que va a llegar gente. Pero note la forma en que lo dice. Se alegrarán, es una forma hermosa de decir las cosas. ¿Sí? Es figurativo, es bonito. Es más bonito que decir, entonces más tarde le va a crecer matas a eso. ¿Sí? Dice, no, es que se va a alegrar el desierto. Aquí hay otra muy interesante, la hipérbole, ¿sí? El 5.
La tercera cita de ese, no, perdón, Miqueas.
Ah, sí, Miqueas. Buscando Mica, sí. Ah, mija, ¿dónde está la Mica? Bueno, muchas gracias. Sí, hay algunos errorcitos allí. La quinta me parece interesante también porque la hipérbole, hermanos, es una exageración, pero a propósito. Es una forma literaria, no es una mentira. Cuando, creo que en Deuteronomio 1, cuando los... Creo que es cuando los espías vuelven de mirar la tierra, dice que no, que las ciudades tienen grandes, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Usted cree que esas murallas iban hasta el cielo? No, imposible que llegaran al cielo, ¿cierto? Es una forma de hablar. No, porque ya miramos la Jeremías 18:18, vamos a herirle con la lengua. A veces una palabra es utilizada en vez de otra. Vamos a herirle con palabras, pero en vez de decir palabras usa lengua. Entonces hay que saber qué palabras quiere decir lengua. En algunas versiones más modernas o más sencillas de la Biblia, el traductor elimina muchas de estas figuras y las dice como para evitar algún malentendido. En vez de decir irámosle con la lengua, dice hablemos mal de él. La traducción, una traducción moderna diría así: Dios habla hoy, por ejemplo, cogería esa forma de decirlo, elimina, porque es que estas figuras literarias hay que entenderlas, y para eliminar que de pronto alguien las entienda mal, se las explican de una vez. Así. Miren ahí, Deuteronomio 23:13. ¿Alguien me quiere buscar? Sí, hermano Juan. No, note que son dos figuras diferentes. Aquí en Primera de Pedro 1, el apóstol Pedro utiliza una símil. Él dice, la carne es como la hierba, así dice, uno lo busca. Pero Isaías en 40 dice, toda carne es hierba. También habla de la hierba y carne ahí. ¿Cómo dice en el Salmo 103? ¿Eso es una símil o una metáfora?
Sí.
Porque tiene como, ¿cierto? Esa es la palabra de comparación. Entonces, cuando tiene como, es una símil. Sí. Sí, entonces uno nota, a veces se genera cierta discusión de que alguien cree que es una hipérbole. Esposas someten a sus esposos, eso tiene que ser una exageración, eso tiene que ser una hipérbole. Yo no me imagino eso funcionando. Entonces, si alguien quiere ponerle trabas a la vida, le va a encontrar trabas. Como dijimos al comienzo, hay que leerla con humildad y tal, y reconocer de que sí tiene expresiones. Expresiones figurativas. ¿Alguien tiene Deuteronomio 23:13 para que lo pueda leer? O sea, el soldado judío llevaba pues sus armas y entre las armas cargaba una estaca, un palito. ¿Para qué sería la estaca? Sigue, hermano.
Cuando estuvieres aquí fuera, trabajarás con ella.
Sí. Entonces la expresión cuando estuvieres allí afuera, uno ahí no sabe qué está haciendo. Sí. Cuando termina el versículo ya le da la pista a uno para saber qué quiere decir. Eso se llama un eufemismo, o sea, cogen una expresión un poco más culta para decir una cosa así como acuéstate conmigo, Potifar, para no usar la expresión hagamos el amor o hagamos sexo, usan eso. Y en vez de decir cuando usted salga y haga, digan no, cuando estuvieras afuera. Entonces haga un huequito y luego tape y verá que la cosa va muy bien. Bueno, vamos entonces a la página 15. Regla número 9, aquí vamos a correr un poquito de velocidad porque nos quedan 10 minutos. Reconozca el uso de tipología. Esto es una ciencia delicada, y vamos, yo creo que vamos a tener un poquito más de esto en el retiro. Hay ciertas cosas del Antiguo Testamento que prefiguran cosas del Nuevo Testamento. Entonces la cosa o el evento del Antiguo Testamento que la prefigura se llama el tipo y la realidad se llama el antitipo. Entonces, por ejemplo, los sacrificios de Levítico son como tipologías, pueden ser como tipos de, o sombras, también otro nombre que utilizan, de cosas en el Nuevo Testamento. Entonces notamos de que sí hay una correspondencia entre ciertas cosas del Antiguo Testamento que se hacen con miras de explicar una realidad espiritual en el Nuevo. Lo único que quería decir sobre ese tema, de pronto es recalcar de que la tipología puede ser muy peligrosa, porque algunos comentaristas encuentran tipos en toda clase de cosas. ¿Sí? A algunos les parece muy maravilloso, a mí me entra sospecha que pronto esa no era la intención. Entonces hay que tener cuidado un poco con la tipología. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de tipología, tipos explícitos. Melquisedec habla del sacerdocio perpetuo del Señor Jesucristo. Aarón, la Pascua, también tienen sus tipologías allí. Bueno, vamos para página 16, regla 10, identifique el uso de símbolos. Hay cierto, el lenguaje hebreo, a los hebreos les encantaba usar símbolos. Entonces ciertos libros de la Biblia tienen bastantes símbolos, otros menos. El libro de Apocalipsis que estuvimos estudiando en la conferencia, uno tiene que reconocer de que hay bastantes símbolos allí. Y el que no quiera reconocer símbolos no entiende casi nada de Apocalipsis. Pero en otras partes de la Biblia también se encuentran ciertos símbolos. La sangre, un león, una serpiente, que simboliza el bautismo, las siete lámparas de Apocalipsis. Allí hay algunos ejemplos allí en sus notas de diferentes símbolos. Pero tener un poquito también de cuidado con esto, cuestión de símbolos. Algunos creen que bueno, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces cualquier parte que encuentren aceite en la Biblia, ¡ah! Espíritu Santo. ¿Sí? No, mire a ver si se amerita. Lo están usando pues normal, o sea, están fritando un huevo y entonces el aceite ahí es aceite de cocina, no hay que meterle más. O si realmente allí de pronto sí puede tener un significado simbólico. Lo mismo con los números. Hay ciertos números en la Biblia que definitivamente tienen un simbolismo. El 3 claramente tiene su significado, el número 7 tiene sus significados, 40 como un tiempo de prueba, aparece muchas veces 40. Pero por ahí me puse a leer un libro sobre la estructura numérica de la Biblia y le cuento que después de unas 50 páginas me llenó de frustración, no fui capaz de seguir. Es que el número 30 es 3 por 15 y 15 es 3 por 12 y el 12 es esto por lo otro y entonces aquí vemos lo otro y divido por 5 y entonces da la impresión de que pues, a punta de calculadora usted encuentra una cantidad de verdades como muy oscuras, muy, muy extrañas. Digo, no, yo no creo que tampoco es por ahí. O sea, reconozcamos que algunas cosas y algunos números tienen su simbolismo, pero cuidado con irnos pues a exceder en cosas extrañas. Regla número 11, diferencia entre una parábola y una alegoría. O sea, la parábola, normalmente las parábolas tiene una ocasión cuando se dijeron, una narración, una lección espiritual. Normalmente una parábola tiene una lección principal. Hay ciertos detalles que se meten en la parábola para montar el cuento, pues, para que el cuento sea un cuento. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Tiene bastantes detalles que nos están mostrando que el hijo pródigo se fue, gastó la plata y tal. ¿Qué representa la ramera? Él se gastó la plata con rameras. ¿Qué significa espiritualmente una ramera? Y entonces lo mandaron a cuidar marranos, cerdos. Entonces los cerdos espiritualmente, ¿qué representan? No, en una alegoría los detalles tienen mucho significado, pero en una parábola es el mensaje principal. Así como se gastó la plata con rameras, podría haber jugando naipe o podría jugar dados o alguna cosa, se gastó la plata y quedó pelado, ¿sí? Entonces, diferenciar un poquito lo que es una parábola y una alegoría. Regla número 12: reconozca la existencia de textos proféticos. No todas las escrituras tienen un sentido profético. Tengamos cuidado con extraer profecías donde no las hay. Recomendamos cuidado y cautela al aplicar las herramientas hermenéuticas, es decir, interpretando las Sagradas Escrituras, respetando su significado gramático, histórico y literal. Y al estudiar los textos claramente proféticos, distinga entre Israel y la Iglesia. Hay ciertas profecías que tienen condiciones, hay ciertas profecías que son incondicionales. Cuando esté leyendo profecía, trate de distinguir cuáles profecías ya se cumplieron y cuáles todavía faltan por cumplir. ¿Qué es lo que está estudiando? Y cositas de ese estilo. De pronto, otra regla que comenta aquí el hermano Andrés que podría ser útil también tener en cuenta es reconocer la historia o el contexto geográfico o histórico de donde se hablan las cosas, porque a veces la historia o la geografía afecta un poco el significado de las palabras, del sentido. Apocalipsis, donde habla de no ser ni frío ni caliente, sino tibio. Pues más de un hermano predica que frío es ser cristiano andando bien y que el frío es un inconverso, y que entonces es mejor ser inconverso o estar bien pero no ser un cristiano tibio. Pues más de uno lo explica, o sea, como si Dios prefiere el inconverso. Digo, no, esa interpretación no puede ser, pero estudiando la geografía, lo que es frío y lo que es caliente tiene un significado un poco diferente. Y si tiene alguna pregunta, pregúntele al hermano Andrés, que tiene una fotocopia, y con gusto, por 200 pesos, le da una buena explicación. Bueno, hermanos, se nos hizo la 9 de la noche. Yo creo que hasta ahí llegamos hoy. Quiero resumir un poquito. Algunos de ustedes dirán, uy, entonces la lectura de la Biblia, eso es todo un trabajo, pues. Eso está, yo la leía y la gozaba, pero ahora mi hermano Felipe me dejó asustado. Ya leo un versículo y no sé si lo estoy leyendo bien o no, ya no sé ni, mejor no vuelvo a leer hasta que vaya al próximo retiro. Digo, no, hermano, la palabra de Dios es escrita para gente normal. Léala cuidadosamente, respetando los punticos y las cositas, léala como dice ahí, y con eso normalmente usted va muy bien. Cuando hay versículos un poco difíciles, enredados, saque las herramientas y pégale una buena trabajada. Y la verdad es que el estudio de la Biblia sí es trabajo. ¿Sí? Algunos creen que para estudiar sistemas hay que trabajar, para esto hay que darle duro, para esto hay que, para la Biblia, no, una la ley así con lo que usted leyó, eso así pues fácil, y no, hay que escarbar también, hay que trabajarle. Entonces, como dijimos al comienzo, Dios quiera que tengamos un aumento en nuestro aprecio por esta hermosa revelación divina de Dios. Dios y Padre, queremos darte gracias por darnos tus sagradas escrituras, de habernos dado una revelación objetiva para nosotros leer y meditar y entender. Pedimos, Señor, que tú nos des un respeto y una humildad al leerla, que en vez de tratar de probar nuestras ideas, estemos atentos a escuchar las tuyas, para poder escuchar tu voz a través de ella. Padre, reconocemos que hay textos difíciles, y pedimos tu ayuda particular sobre estos textos. Guárdanos de pelear con otros cristianos sobre estas cosas, pero Señor, guíanos en tu verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Amén.